Papá te quiero mucho.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
¿Qué onda, gente? Este es el episodio 13 del podcast de Triatlón. Mi nombre es Beto Jiménez y soy su host. Y pues bueno, ya se está haciendo costumbre. Tengo aquí conmigo a lo mejor que me ha pasado en la vida, Katia Estrada.
Hola.
O sea, si vieran lo a gusto que está ahorita Katia aquí, o sea ya no hay respeto para en el podcast. O sea, grabamos literalmente cuando Adria se duerme, los en intros pijamas. En pijama, o sea, no, todo bien, de hecho, iba a decir todo mal, todo bien. ¿Qué onda, Katia?
¿Qué onda? Oye, pues aprovechando aquí el espacio, y no tiene nada que ver con el tema, pero pues quiero aprovechar para felicitarte del Día del Padre. La verdad que te la rifas con Adria y eres el mejor papá de México.
Ahí lo tienen. Ya hasta me sonrojé un poco. Felicidades a los papás, felicidades a... Gracias a los que me mandaron mensaje sin conocerme, que me mandaron mensaje a mí en el podcast. Todo bien con ustedes. Vamos con el episodio, con la entrevista, y te la dejo a ti, morra.
Ok, hoy tenemos la entrevista con el orgullo de Cozumel, Alan Carrillo. Y la verdad, esa entrevista está súper padre porque imagínense... Alan pasó de trabajar de guardia de seguridad del Ironman Cozumel a 10 años después estar parado en el podio de esa carrera. También Alan nos habla de sus inicios en el tri, los obstáculos a los que se enfrentó y los planes que tiene de clasificar a Kona.
Sí, la neta es de las, con todas digo lo mismo, ¿no? Pero es de las entrevistas que más he disfrutado editar. Grabar no disfruto nada porque siempre estoy estresado, pero en la edición la estaba escuchando y decía, güey, qué perra quedó la entrevista. Es donde más batallé en sacar el tráiler de tan padre que quedó. Vamos con el episodio, no sin antes hablarles de nuestros compas de Close the Gap, pues que nos patrocinan. De hecho, en 3 días vamos a sacar un mini podcast. Vamos a empezar a sacar, aparte de la entrevista que ya tenemos, otros podcasts chiquitos donde vamos a hablar de diferentes temas de hidratación, bike fit, que los tenis estos famosos con la fibra de carbono, carreras que va a haber, la nueva modalidad en carreras, diversas cuestiones, ¿no? Y pues vamos a hablar ahorita en 2-3 días de la prueba de sudor, así es que estén atentos porque vamos a estar con el dueño de Close the Gap, mi compa Gus Corona, que nos va a explicar cómo hacer la prueba de sudor, cómo funciona y lo importante que es hacerla, ¿no? Lo que él defiende que es como la... quinta disciplina en el triatlón después de la alimentación. También agradecer a nuestros compas de...
Esparta 55 Tri Club. Coaching para atletas de todos los niveles. Marameta. Pósters personalizados de tus carreras. Y Aero MX, calcetines de alta calidad para triatletas.
De hecho, ahorita estoy... Ya todo improvisamos. Ahorita me estoy acordando que... tenemos que hacer el primer giveaway. Así es que la voy a poner bien pelada, me estoy acordando. En el episodio, que por cierto lo grabé en la casa, hashtag cuarentena, tú andabas cuidando a la Adria y en una parte se escucha a la Adria. Tiene una pequeña intervención, muy pequeña, pero se escucha. A la persona que nos diga en dónde, en qué minuto y en qué segundo se escucha a la Adria de la entrevista... le mando unos calcetines aéreo, donde estén de México. También no me salgan que viven en pinche Alemania, ¿no? Porque hay gente que nos escucha en Alemania, Luxemburgo, ahí me disculpan. Hay que decir en la otra intro dónde nos escucha la gente para que se den una idea. Pero bueno, X. A la primera persona que me diga en la publicación de donde publico el tráiler, en la página del podcast de Tri en Instagram, la primera persona que me diga en qué segundo y minuto aparece Adria en el podcast, con una pequeña intervención, Adri es un bebé de 1 año y medio, le mando unos calcetines de nuestros compas de Aéreo MX. Vamos con el episodio, recordarles ya lo último, que nos sigan en Instagram.
Sí, estás como... pues como el podcast de Tri y Beto Jiménez 7.
Tenemos ya un buen de gente nos ha seguido a partir de que lo estamos insistiendo que nos sigan. Síganlo haciendo. De hecho, ya dije, cuando tenga 10,000 seguidores en Instagram, nos vamos a hacer un tatuaje.
Ay, yo no, pasa.
Bueno, me voy a hacer un tatuaje. Me voy a hacer mi tatuaje podcast de triatlón, pero 10,000 seguidores. Y Katia va a cambiar su perfil de privado a público para que todos la puedan ver.
O sea, eso no me lo sabía.
Bueno, 100,000 seguidores si lo cambias.
Vamos a ver.
Ok, vamos a ver. Vamos ahora sí con el episodio.
Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
Oye, Alan, pues antes de empezar, para levantar ahí la pregunta incómoda, tú me dijiste previamente que Fátima se quejaba y Joaquín, bueno, va ahí en el paquete, se quejaban los dos de que pues entrenaban en Torreón y el clima en Torreón y las horas y todo, ¿no? Pero tú dices que pues tú la tienes más difícil que cualquiera por todo el tiempo de estar entrenando en Cozumel con el clima de allá. Muy bonito y todo, pero el clima no es nada propicio para un entrenamiento a cada platicador. Pues sigues defendiendo que estás en la zona más difícil para entrenar.
Si les pesa competir 4 o 5 horas en un medio Ironman y se quejan del calor, imagínate entrenar todo el año en Cozumel.
Pues sí, al final de cuentas te hace un paro a ti eso, ¿no? Porque ya cuando te sales de esas condiciones, estando afuera, rindes un poquito más, ¿no?
Pues entre paréntesis, porque digo, estar en Torreón, imagínate, Torreón, el calorón, lo seco, lo difícil que es entrenar ahí. Yo creo que todo el mundo se acostumbra a su área, a su terreno, a su geografía. Y no, mis respetos para todos que entrenan en diferentes climas, la verdad. O sea, yo conozco muy poca gente que se vaya a acostumbrar a entrenar tanto tiempo y es complicado.
Oye, el Mau ha ido, ¿no? Nos dijo que ha ido a entrenar contigo. ¿Sí trae cuando va o se la pasa quejándose también?
¿Quién, el Mau?
Sí.
Sí, ha ido a entrenar, pero no coincidimos tanto a veces porque él pasa como estrella fugaz. Entonces, nada más coincidimos ahí una que otra vez. En alguna ocasión llegó a Cozumel él y casualmente estaba Iván Raña también y otro amigo profesional de España, Víctor Arroyo. Pues salimos a entrenar ese fin de semana.
Oye, y ahorita, bueno, ahorita vas a explicar, ya estás viviendo en Monterrey, ¿qué tal está ahí la escena para entrenar? ¿Es como lo pinta Paco o no?
Sí, está padre porque siempre tienes gente nueva, siempre conoces a alguien, siempre hay grupos, o sea, aquí no descansan, todo el día están trabajando, todo el día están activos, en la mañana hay gente, en la tarde hay gente, todo el día hay gente rodando, y si no ruedas con el grupo que normalmente ruedas, siempre te encuentras a alguien nuevo.
Sí, oye, pues vámonos ya con la entrevista. Hablamos del inicio, pues la gente, pues ya sabe, en su mayoría eres de Cozumel, ¿cómo son los inicios del Alan allá morrillo pateando botes en la playa? ¿Cómo empezó y cómo te empezaste a meter más que en el triatlón, en el deporte? ¿Qué hacías? ¿Cómo estaba la onda?
Pues fíjate que fue bien chistoso porque yo empecé a hacer deporte desde muy, muy, muy pequeño. Yo iba en la primaria, era un niño súper hiperactivo y no me quedaba quieto. Entonces terminaba rompiendo algo en la casa. Llamaban a mi mamá de la escuela porque siempre tenía alguna queja o algo, siempre había algo que yo no enfocaba bien y terminé por optar, o más bien mi mamá me mandó a hacer deporte y hice deporte, o sea, de todo tipo. Hice fútbol, básquetbol, voleibol, me metí a boliche, me metí a karate, me metí a, tenis, me metí a muchos deportes, pero la mayoría coincidían que tenían esta parte del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo, y a mí no me gustaba mucho que uno sí le echara ganas y el otro no, y que por eso pues el equipo se fuera abajo, ¿no? Yo fui como más individual, siempre he sido como más de hacer mis cosas solo, de hecho me gusta mucho entrenar solo actualmente, y en aquel entonces como que era esa parte de querer hacer algo, pero por mi cuenta. En algún momento el inicio para mí en el deporte del triatlón, digámoslo de esta manera, fue con una carrera pedestre en la cual me metí yo, o sea, sin saber. A mí me dijeron, va a haber una carrera de 10 kilómetros. No, pues va, yo me la he hecho.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 14 años. Y para mí correr 10 kilómetros, pues no era nada. O sea, yo no sabía lo que era, ¿no? Cuando salimos, me acuerdo que me arranqué como loco. No llegué ni al kilómetro, creo. Ya me estaba muriendo. Ese día me acuerdo que no podía caminar. Después de la carrera, terminé por orgullo, porque uno de mis entrenadores de fútbol me lo encontré, él estaba ayudando ahí en la organización, y me dijo, no, flaco, no vas a acabar esta carrera, es mucho para ti. Y creo que del puro orgullo que me dijo él, no vas a acabar, terminé, porque, no, o sea, 10 kilómetros, para cualquier persona 10 kilómetros es bastante. Imagínate para un niño de 14 años que no sabe lo que es correr y que no le gustaba correr, porque yo, de hecho, en fútbol era portero, por ejemplo, porque a mí no me gustaba que me pusieran a correr, decía yo.
¿Y la armabas de portero o X?
No, era un portero muy maleta, la verdad, pero tenía algo que los otros porteros no tenían, que era la seguridad y el liderazgo que había con los demás. Siempre yo los regañaba, les gritaba y eso les gustaba.
El
Y aunque
vato
me metieron
líder,
20 goles,
el vato líder.
era más
Oye,
o menos eso.
regresarnos ahorita rápido, ahorita tocaste ese tema. Ventajas de entrenar solo o por qué entrenas solo. Ya por ahí varios han tocado aquí en entrevistas el tema de entrenar solos y mucha gente pues es como le saca en cuanto a que no, pues hacerlo en grupo y digo, diferentes razones, ¿no? Pero ¿por qué entrenar solo, no? ¿Por qué?
Mira, yo tengo un entrenador que no está aquí en Monterrey o ni en Cozumel. Él está en Colombia. Se llama Andrés Castillo, es el entrenador de la Selección Nacional de Colombia. Él fue atleta profesional y tiene un estilo de entrenamiento un poquito diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver aquí en México. No quiero decir que sea el entrenamiento secreto ni nada por el estilo. Pero sí me gusta mucho cumplir con esa parte de si él se toma el tiempo de hacer el trabajo de programarme un entrenamiento específico, pues yo también debo tomarme el tiempo como atleta, elite o profesional, como quieras llamarlo, de cumplir lo que él pues se esmeró en ponerme,
Dinos
¿no?
dos, tres cosas que haga así diferente o para o fuera de la media que normalmente pues un coach no hace. O sea, como que ¿qué te pone a hacer diferente?
Mira, hay algo que es muy importante con él, que a mí me ha gustado mucho, que nos basamos muchísimo
Jugar tenis
en...
acá. Ay, bueno, no, dime, dime.
No, nos basamos muchísimo en la parte de sensación, de cómo te sientes el día de hoy. Si el día de hoy te sientes demasiado cansado por el entrenamiento de ayer, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Un día rodamos 6 horas o 5 horas y al otro día, pues estoy normal. Entonces seguimos con un plan de entrenamiento normal y hacemos hasta un poquito más, ¿no? Me da un poquito más de libertad. Pero si ese entrenamiento en los datos que agarramos ahí del reloj no van bien y mi sensación no estuvo bien, pues cambiamos un poquito el plan. Somos como muy, tenemos demasiada comunicación, entonces eso ayuda a que a la hora de llevar a cabo los entrenamientos, pues también no solo veas los números, ¿no? También veas la parte humana del atleta y también veas que no todo es solamente hacer deporte, comer y dormir. También hay otras cosas que te pueden ayudar o mermar el entrenamiento. Decía alguien por ahí, el estrés es estrés, no importa si es estrés de familia, si es estrés de la escuela, si es estrés del trabajo, si es estrés familiar, si es estrés deportivo. Si te llega una lesión, debes tomar, por ejemplo, tienes una lesión, ok, ¿qué pasó? Alimentación, descanso, familia, economía, todas esas cosas influyen. Influyen mucho, sobre todo cuando el cuerpo está con tanto estrés en la parte deportiva y tú le sumas que llegaste y todavía tenías que ir al súper a comprar a ver qué ibas a hacerte de comer, ¿no? Entonces todo ese estrés también pues se va sumando. Yo creo que eso es lo que hace muy diferente mi relación con mi entrenador y lo que hace muy diferente que yo pueda llegar a tener otros resultados que yo siento que algunos quizá no han podido porque únicamente se basan en lo que el entrenador manda y ya, o sea, no hay modificación, ¿no? Quizá el entrenador les manda 15 días de trabajo y en 15 días yo te vuelvo a ver y veo qué pasa contigo, ¿no? Cuando pues son 15 días, es mucho tiempo y pueden pasar muchísimas cosas en esos 15 días, que quizá el entrenador no está viendo o quizá los números no lo están arrojando o quizá el mismo atleta no quiere demostrar porque él es muy fuerte y no,
¿Y
ya
cómo
no,
no voy
él
a
tiene
poder
problemas
cómo
de
no
su
voy a
tipo.
poder con la carga? Sí. No,
Claro.
pues si yo tuviera tu coach, el vato a diario puro recovery days con el estrés que vivo aquí en la vida diaria de, por sobrevivir aquí nada más en pandemia, trabajo, podcast, entrenamientos. Oye,
Claro.
regresando, Dime, dime.
Y eso es algo importante porque, por ejemplo, yo considero mucho a la gente que hace los triatlones de larga distancia que, aparte de entrenar, tienen que ver a la familia, tienen que ir al trabajo, tienen que, oye, se rompió una tubería en la casa, ¿no? Pues ahí vamos. Y aparte las salidas al súper o al parque con los niños.
No, güey, no tienes hijos, no tienes hijos, imagínate. Sí,
entonces,
no,
bueno. Imagínate, todo eso se suma al final de cuentas, ¿no?
Sí, aquí en el podcast una constante y algo que yo he defendido mucho, nada contra los pros, pero la gran admiración a los atletas amateur, más los que hacen larga distancias por las horas de entreno, pues precisamente por eso, ¿no? Balancear, es más, es hasta nuestro intro, es balancear la vida, el trabajo, la vida social y aparte estar entrenando, ¿no? Entonces, claro. Ya para no irnos tanto, continuamos. Pues el Alan Morrillo hace su carrera, bueno, adolescente, hace su carrera y cómo te introducen al triatlón. Y como dices, pues, como que sí, las primeras carreras ya me imagino cómo han de ser, pero llévanos ahí y como dices, ah, sí la armo, ¿no? Y, pues, Cozumel, Ironman Cozumel y la conexión y la forma que, lo que hay ahí, ¿no? Tú y ese evento, ¿cómo inició todo?
Mira, el tema ahí cuando yo empecé a correr, realmente va como muy enfocado a que yo no era nada bueno, o sea, yo no soy talentoso en el deporte, yo no me siento una persona talentosa, yo siento que soy una persona muy constante, una persona que siempre está ahí con el dedo en el renglón, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a correr, un entrenador de ahí, de Cozumel, me invitó a ser parte del equipo, el profesor cubano Félix Mesa, y junto a William Villanueva, un local de ahí de Cozumel, un entrenador local, me jalaron al equipo y poco a poco me fueron llevando, ¿no? Una cosa llevó a la otra. A mí me encanta andar en bicicleta. Cozumel es muy pequeño y se presta. Entonces, una cosa llevó a la otra. Me inscribí en un evento selectivo. Me llevaron a un duatlón. Me fui al nacional. Pasó un año, dos años. Y en ese lapso en el que yo empezaba a competir en los duatlones, que para los que no saben es correr, bici, correr. Son básicamente dos disciplinas nada más. Pues en el evento nacional, eso era lo que yo hacía. En ese lapso, el Ironman de Cozumel estaba llegando a la isla. Para mí, el Ironman era algo que solamente veía en videos de internet, que solamente pues, me enteraba porque lo pasaban en la televisión. Y yo sabía que eso era un evento importante. Entonces, siempre he sido de las personas que estaba muy activa en grupos, por ejemplo, de conservación de tortugas marinas en Cozumel, en grupos ambientalistas, en grupos, varias cosas, ¿no? Y me metí al grupo de voluntarios de Cozumel, mientras todo esto del duatlón en mi vida deportiva pasaba, y se me presta la oportunidad de conocer atletas de todo el mundo, atletas profesionales, atletas amateur, que llegaban a la isla a competir, y que para nosotros eran superhéroes. Por dos simples razones, porque llegaban a ser un evento que para nosotros era casi imposible de hacer. Para muchos locales, creo que en el primer Ironman de Cozumel solo se inscribieron como dos o tres locales. Y la otra era que llegaban a la isla justo en el momento en el que la temporada baja de turismo se presentaba. Entonces, para nosotros eran como héroes porque salvaban la economía y también hacían un deporte y una actividad que pues sí se presentaba como algo increíble, ¿no? Algo muy difícil y agotador.
Sí.
Yo quedé enamorado del primer evento. Me acuerdo que estuve de voluntario y yo estaba dando aguas. Estuvimos desde las 6 de la mañana hasta la medianoche dando aguas.
¿Y qué edad tenías? ¿Qué edad tenías ahí?
Yo tenía, estaba en el lapso de los 15, 16 años, porque me acuerdo mucho que fueron los dos primeros Ironmans en los que estuve súper clavadísimo ahí de voluntario. Todavía para el tercer Ironman tuve la oportunidad de apoyar ahí. Pero ya para el tercer año del Ironman en Cozumel, que fue 2011, me parece, yo ya estaba en esa etapa de competir a nivel nacional, de ganar medallas de nivel nacional, pero también se me estaba acabando la Olimpiada Nacional, porque ya estaban eliminando esa categoría para mí, y yo ya me estaba brincando al triatlón. En el 2011 hice mi primer triatlón. No sabía nadar bien, sí lo hacía técnicamente mal, pero lo hacía. Y
wey, de Cozumel, güey, hubieras nadado desde morrito, ¿por qué no te aventó tu mamá ahí al agua? O no se acostumbra que nada en ustedes
tanto. Es un problema, que a mí me enseñaron a nadar aventándome al agua. y ahí si flota bien y si no, pues creo que no va a respirar, entonces hay que sacarlo del agua, ¿no? Entonces yo aprendí a nadar así y creo que de ahí creé, se me creó un como miedo por nadar. De hecho, yo tenía mucho miedo de nadar en el mar, a pesar de que soy de Cozumel, de una isla tan bonita y que ahorita pues valoro muchísimo la isla. Yo tenía un pavor para nadar en el mar solo. Yo me daba miedo, se me acercaba una, no sé, una barracuda y a mí se me asustaba un montón. Ahorita me tomo fotos con las mantarrayas y con las barracudas y es un cambio increíble, ¿no?
Sí.
Entonces yo aprendí a nadar, por eso es que en el 2011, cuando hago mi primer triatlón, no me va muy bien en el agua, pero corriendo y en la bici me iba increíblemente bien. Yo gano mi primer triatlón, le gano a unos compañeros del equipo con el que yo entrenaba y ellos quedaron asombrados, ¿no? Y lo chistoso de ese triatlón fue que el papá de uno de los niños, de los chavitos con los que competía, me dijo, híjole, Alan, ahora sí no vas a ganar. En el triatlón no es lo tuyo, me decía.
Yo creo quédate que eso, en el duatlón, tú dale al duatlón, ok.
Eso me decía él. Entonces yo creo que eso lo agarré como, como energía pura y saqué la molestia que tenía de que alguien me dijera eso, ¿no? Me dijera que no podía.
Oye, antes de que se me pasara la pregunta, tú hablabas de que al principio estuviste en el Ironman dando agua. He ido varias veces yo a Arizona de voluntario al Ironman de Arizona y o sea, háblanos de con qué te quedas. O sea, te vas a dormir ese día, pues toda una madriza, ¿no? Pero ¿de qué es lo que más te acuerdas de esos 2, 3 Ironmans que estuviste dando agua así, del pro corriendo, de la señora ya que estaba en las últimas? O sea, que ¿con qué impresiones te ibas o cómo, con qué sensaciones quedabas de yo lo quiero hacer algún día, de son unos héroes, obviamente, o qué? ¿Cómo era la experiencia de ser voluntario, ¿no? Y recomendar a la gente que lo sea porque está bien padre, ¿no? Pero adelante.
Tengo 2 experiencias muy padres que recapitulo mucho, sí, las recuerdo muchísimo y pues se me enchina la piel de recordarlas, la verdad. La primera fue cuando uno de estos años, entre el 2010, 2012, por ahí, no recuerdo muy bien, yo trabajé como seguridad, como guardia de seguridad en el Ironman y me tocaba cuidar la puerta de los atletas profesionales cuando iban a la junta. Entonces me acuerdo mucho que yo no sabía, un día fue el de las mujeres y otro día fue el de hombres. Entonces yo no sabía hablar inglés y me fui a un cibercafé y me metí a la computadora y investigué cómo se decía buenos días, buenas tardes, buena suerte, nos vemos el domingo, cosas por el estilo. Y yo me lo aprendí y se lo decía a los atletas que entraban. Entonces me acordaba mucho de sus caras, de las bicis, de las marcas que usaban y ellos me respondían, ¿no? Ellos me decían, no les entendía yo qué decían, pero yo les decía, ok.
Ah, ok, ya, yes. Yeah, sí.
Y ya, muchos años después, muchos de esos atletas que estuvieron ahí como profesionales, pues yo me tocó competir con ellos. Entonces.
Y se acordaban, como, ah, ¿no? Tú eres el guardia ese que me dijo que, hey, ok, o Michael Lovato, ni se acordaban, obviamente, ¿no?
Michael Lovato, el presentador de Ironman, fue una vez ganador del Ironman de Cozumel. Y él fue una de las personas que me dijo, sí, tú fuiste voluntario, tú estabas hace muchos años. Cuando yo, le digo, sí, de hecho, yo recogí tu bicicleta, le dije. Y él, pues sí, ahora que a él le tocara presentarme llegando a meta, o que le tocara presentarme como el local, o que me le tocara presentarme en la ocasión que quedé en podio. O sea, todo eso para mí es increíble, ¿no? Porque yo nunca pensé en ese momento llegar a que uno de esos atletas se brincara ahora a ser presentador y que uno de los voluntarios se brincara ahora a ser
atleta. ¿Y qué otra? Nos ibas a decir otra experiencia, ¿no?
La otra experiencia fue cuando en uno de esos eventos uno de los atletas amateurs de, no sé, te puedo decir el peso, pero es una persona llenita, un gringo, me pidió ayuda en la parte del ciclismo porque él no podía, le tenía mucho dolor de cuello. Entonces yo le ayudé, le dije, bueno, ponte hielo, ponte un ánfora aquí abajo de tu cuello y con eso te sostienes y puedes ver tu camino. Y ya, la segunda vuelta lo volví a ver, le volví a ayudar. En la tercera vuelta de la bici lo volví a ver y lo volví a ayudar. Entonces yo me fui a la carrera a pie y lo veo corriendo.
¿Él se paraba o cómo? ¿Se paraba? Sí, tú estabas en una de hidratación, bueno, estabas.
Y cada vez que había una base se paraba. Y me saludaba y me decía, oye, muchas gracias, y seguía. Y otra vez, oye, muchas gracias, y seguía. Y para la parte de la carrera pasó lo mismo. Me lo topé y le ayudé, le eché hielo y todo, lo acompañé. Segunda vuelta, lo vuelvo a acompañar Y para la tercera vuelta me dice, ya no puedo, ya no voy a acabar. Y para eso estábamos ahí en el malecón caminando y yo seguía caminando con él y empezamos a caminar. Me eché 14 kilómetros, que es una vuelta con él caminando, y lo acompañé hasta la meta. Cuando terminamos, terminó llorando el señor y me agradeció infinitamente. No tienes idea, o sea, fue el señor, la persona más emotiva que yo haya visto en mi vida.
Sí.
Porque él había terminado el Ironman.
Sí.
Y me decía que había sido gracias a mí, porque pude entretenerlo, pude motivarlo, pude ayudarle y terminó. Él llegaba, él vino solo, fue solo a Cozumel.
Sí.
Y muchos años después él regresó a la isla. Él regresó a la isla con su hijo a entrenar. Su hijo era campeón mundial de duatlón.
Sí.
Y no, hombre, imagínate, me hizo un show ahí increíble y sí, muchas gracias, yo me acuerdo de ti. Para mí esa fue una experiencia increíble porque igual muchos años después él regresó a la isla únicamente a saludar y a traer a su hijo a entrenar conmigo porque él sabía que yo también estaba.
Ay, qué perro, qué perro. No, y recordarle, decirle a la gente que donde hay oportunidad, digo, pues los que sean locales, ¿no? Que tengan una carrera ahí a tiro de piedra o una manejada, inscribirte voluntario a veces está bien perro, ¿no? Más en un Ironman. Yo me inscribí en uno en, haz de cuenta, el kilómetro 35 de la caminada, ¿no? Bueno, de la corrida, ¿no? Y a las, me inscribí de 10 a 12 de la noche. O una cosa así en Arizona. Pues te toca ver a toda la gente, pues deja tú los pros, ¿no? Los pros ya acabaron hace 5 horas, sino a los que están ya así luchando por su vida. Y no manches, o sea, otra cosa, ¿no? Yo fui a Arizona porque se llena la carrera y para poder entrar casi te piden que sea voluntario y yo iba nada más por mi slot, para que me dieran mi inscripción y terminé así, súper lleno por la experiencia que te da, ¿no? O sea, tú recomiendas que la gente que tenga oportunidad vaya como voluntario, no porque le vayan a pagar, porque ni les pagan en muchos casos, sino por la experiencia que se lleva, ¿no?
Muchas veces te llevas una satisfacción mayor cuando otra persona cumple una meta y tú eres parte de eso, ¿no? Entonces yo creo que esa parte igual es muy bonita cuando alguien cumple su meta y te agradece. Y es más, hay gente que no te agradece porque no, ya no te ve o ya no se acuerda de ti. Pero el saber que esa persona llegó a una meta es increíble. Sobre todo porque no sabemos qué es lo que pasa detrás de esa persona. No sabemos si esa persona está luchando contra un cáncer, no sabemos si esa persona es sobreviviente de algún accidente, no sabemos muchas cosas de las personas que pasan detrás y el por qué hacen deporte, porque el deporte para muchos es un escape, para muchos es...
No, y porque están haciendo ese deporte, ¿no? Que ya carreras más
claro,
más largas y grandes, pues, y ahí te digo, ahí en el kilómetro 30, pues te encuentras a gente que ya está así, deja tú, muchos ya no hablan, todos van doblados, todos van, o sea... Pero a final de cuentas, y aparte valorar el trabajo, pues muchas veces uno hace carreras y nunca estaba voluntario, pero el voluntario, y tú lo sabes, es estar todo el día ahí, es estar, pues físicamente es una friega, ¿no? Y a partir de ahí, yo le tengo un cariño muy especial a los voluntarios que van y claro, es una regla que yo tengo. Yo siempre es gracias, siempre es good job, bueno, aquí en Estados Unidos siempre es un agradecimiento al voluntario que me dio el agua y esto y lo otro, porque a veces ellos se quedan con eso de que también es bueno regresarles un poquito por lo que están haciendo ellos ahí, ¿no? Porque
claro, muchas carreras no les pagan. Yo siempre he dicho, quéjate con el organizador, quéjate con el director, pero nunca te quejes con un voluntario. Un voluntario siempre está ahí porque le nace, porque quiere ayudar, porque quiere apoyar, y a veces es tanta la emoción de un voluntario que llega a cometer un pequeño error o llega a chocar con alguien, pero créanme que no lo hacen de mala manera. Siempre el voluntario está ahí para ayudar y para apoyar.
Sí. A mí no me gusta mojarme, y me acuerdo que una vez uno me mojó así, y me dijo, perdón, no querías, preferí decirle, no, está bien, gracias y todo, pues porque pero bueno, no, sí. Oye, antes de irnos, ya no estamos yendo al monte. Me dices, empiezas a destacar en el duatlón, empiezas a hacer tri, llévanos a cómo... Pues si empezaste a pegarle a eso y empezaste a ganar y dijiste, ¿sabes qué? Pues el ser pro como que sí es una posibilidad.
Pues realmente yo nunca pensé que ser profesional fuera una posibilidad para mí. Yo de verdad no quería dedicarme a hacer triatlón. O sea, no es algo que yo dijera, wow, me quiero dedicar a hacer triatlón toda mi vida. Y decía, en serio, quiero dedicarme entrenar, comer, dormir todos los días, durante cuántos años voy a hacer eso, ¿no? Yo en esa época, cuando estaba empezando a hacer el triatlón, estaba por irme a la universidad, yo me fui a estudiar a Puebla y estuve por allá un poquito ya desviado de lo que era el deporte, porque ya la parte en la que entras a la universidad, empiezas a hacer amigos, empiezas a tener ya proyectos mucho más complicados, vivir solo también era algo muy importante. Pues para mí eso ya el deporte estaba pasando a segundo término. Por ahí sucedió algo igual muy chistoso, que yo me metí al duatlón de Mister Algo, se llamaba ahí, en Puebla, que es muy, muy conocido ese duatlón. Lo gané entrenando a medias, ¿eh? Yo me iba así de repente a rodar, de repente me iba a correr, y me acordaba más o menos de los entrenamientos y así los hacía. Entonces gané ese duatlón y un equipo de ahí me rescata y me pongo a hacer todos los triatlones a nivel nacional, de circuito nacional, los gano en Age Group y digo, órale, está padre esto, ¿no? Me va muy bien. Digo, me ayudaba mucho que yo estaba 2,000 metros sobre el nivel del mar y entrenaba con un grupo que era súper, súper apoyaba mucho, era muy unido. Se da mi clasificación al Mundial de Londres por ahí y me voy, quedo en octavo lugar allá en el Mundial, en mi categoría, regreso y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sucede el siguiente año que vuelvo a competir en todos los eventos del circuito nacional, vuelvo a ganar toda mi categoría en todos los eventos y empiezo a ganar la general también. Le gano todas las categorías y sucede algo que le da un giro total al Alan estudiante, al Alan deportista y al Alan que ya estaba haciendo un estilo de vida muy diferente al acostumbrado en Cozumel. Le detectan a mi mamá cáncer de mama. Uh-huh. Y para mí lo primero que me pasó por la mente fue, mi mamá se va a morir y no voy a estar con ella. Y eso para mí fue como un, como cuando se te está yendo un globo de helio y lo jalas. Uh-huh. Fue algo parecido. Entonces yo me enteré un miércoles, yo el viernes ya estaba en Cozumel con todas mis cosas, o lo poco que tenía. Y llegué para estar con mi mamá, para apoyarla, para ayudarla. Ya tenía un tratamiento avanzado. Ella no me quería decir porque no quería preocuparme, ella quería que yo siguiera enfocado porque ella veía en Facebook, me veía ahí con las fotos y todo. Uh-huh. Y me quedo en Cozumel, me pongo a entrenar ahí. Casualmente estaba el equipo de Brett Sutton, el equipo Tri Cozumel. Si ustedes no conocen a Brett Sutton, es el entrenador de Daniela Riff y Nicole Spirik. Nicole Spirik fue campeona olímpica. Daniela Riff es múltiple campeona Ironman y medio Ironman. Y de muchísimas otras atletas profesionales y atletas hombres también. Uh-huh. Empiezo a entrenar con ellos y mi mamá le da como una energía extra el verme feliz haciendo el deporte que me gusta.
Dándole ahí, ajá.
Y yo me sigo de lleno en el triatlón. Este equipo me empieza a pagar por ser parte de los monitores de los triatletas kids, de los niños.
Sí, ¿ya con miras a ser pro o nada más? Pues bueno, mientras estoy aquí, a ver qué con sale. Ellos,
yo no quería ser profesional, repito, todavía no quería ser profesional, pero justo ahí uh-huh. Yo ya estaba entrenando con profesionales. Yo ya estaba entrenando con James Conaman, que ganó el Ironman de Cozumel. Yo estaba entrenando con Matty Truman, que ha quedado top 10 en Kona. Yo estaba entrenando con Daniela Riff, estaba entrenando con muchos otros atletas profesionales del Ironman. Y sin saber, yo ya estaba dando dos vueltas a la isla, 120 kilómetros. Yo ya estaba corriendo una hora, 14 kilómetros. Yo ya estaba nadando 6 kilómetros, 8 kilómetros al día. Cuando se viene la época en la cual vamos a clasificar al Mundial de Triatlón de categorías por edad, pues no se presenta la parte económica y me dicen, ¿quieres inscribirte al medio Ironman? Tenemos inscripción. Sí, entro, lo gano mi categoría y clasifico al Mundial. A Austria. Y me voy a Austria a entrenar.
Como age group ahí.
Aún no quería dedicarme a hacer triatlón profesional. Sí. No quería ser elite. No quería dedicarme a comer, entrenar y dormir. Pero por ahí pasa una experiencia muy bonita que fue entrenar junto a Nicole Spirik, campeona olímpica, y Alistair Brownlee, campeón olímpico, en la misma alberca. Y cada semana nos llegaba gente nueva. Cada semana llegaba un equipo de Australia, un equipo de Suiza, un equipo de Francia a entrenar con nosotros. Equipos olímpicos. Y yo estaba en San Moritz, Suiza, entrenando. Estuve 2 meses ahí.
¿Y si te la pegabas a Alistair o más o menos?
No, él era, no, se quedaba por mucho él. Se quedaba muy atrás. No, él entrenaba muy aparte y nosotros, yo era pacer de Daniela Riff, entonces con Nicola y con Daniela era con las que yo entrenaba. Fue el año en el que Daniela Riff ganó Kona. De hecho, nos fuimos juntos a Austria y también fue cuando ganó ella en Austria. Y esa experiencia fue la que yo creo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí te puedes dedicar a esto. Porque ahí 2 meses estuvimos entrenando en la mañana. Desayunábamos, entrenábamos al mediodía, comíamos, entrenábamos en la tarde, cenábamos y dormíamos. Era todo lo que hacíamos durante 2 meses. No hacíamos más, no salíamos, no teníamos amigos porque yo no tenía conocidos ahí, solamente entrenábamos y ya, era todo lo que hacíamos. Ahí fue cuando dije, quiero ser profesional. Regresé del Mundial de Austria y
Sí.
me metí directo a ser
¿Cómo te fue el
elite del
mundial?
país.
¿Cómo te fue el mundial?
Quedé creo que séptimo. Pero para mí fue más la experiencia de correr en el carril continuo de Sebastián Kienle, de John Frodeno y de Javier Gómez, porque ellos estaban compitiendo ahí. Y para mí esa fue una experiencia increíble. O sea, fue cuando yo dije, sí puedo dedicarme a ser profesional. Me empiezo a dedicar a ser profesional. En los profesionales hacemos básicamente una membresía anual, pagamos una membresía anual. Fue el primer año en el que pagaba yo mi membresía anual. Y me inscribí a todos los eventos que podía hacer, que eran Cozumel, Monterrey, Los Cabos, Campeche,
Ahí te tiraste a
Outdoor
matar.
Adventure.
¿En qué año era ese, eh? ¿En qué año era 2016,
Yo
15?
estaba como por ahí en el 2016. En
Ahora
el
sí,
2016.
háblanos de
Y ya
esos
estábamos
primeros
viviendo.
años, de los primeros años ahí ya siendo 73 como pro. ¿A qué le tirabas? Tú decías, bueno, en todos, mientras saque un top 10, quiero ganarlos todos. ¿Cuáles
No,
eran
yo creo que nunca.
las expectativas? Obviamente querías ganarlos, ¿no? Pero ¿cuáles eran las expectativas y las metas que tú te pusiste en ese
Nunca
primer
quise
año como
apresurar
pro?
nada realmente. O sea, nunca quise en mi primer evento ganar. Nunca quise quedar podio en mi primer evento. Yo creo que siempre quise disfrutar lo que estaba haciendo y disfrutar del proceso, sobre todo, porque el proceso es muy bonito. El proceso de ser, digámoslo de esta manera un poco fea, ¿no? El peor de los mejores. Para mí esa experiencia era increíble. ¿Por qué? Porque yo estaba arrancando con los profesionales, yo estaba llegando al área de recuperación con los profesionales, yo estaba en un rack especial con mi nombre, con los profesionales. Para mí disfrutar todo ese proceso era muy bonito y sobre todo ir viendo mi nombre con un número al lado y que ese número cada vez fuera más bajo. Me tocaba el número 30, luego me tocaba el número 20, luego el 14, luego el número más bajo creo que tuve fue el 3 o algo por el estilo. Ese proceso es muy bonito, ese proceso fue el que más disfruté y por eso yo creo que nunca apresuré, nunca me puse metas demasiado altas mis primeros años como profesional. Claro que nos daban unas arrastrizas, competíamos contra atletas increíblemente fuertes,
Y más allá de las metas,
como
¿cómo te fue? O sea, generalmente,
Jordi
o sea, ¿te iba mal al grado de decir, sabes que no quiero esto? ¿O decías, bueno, hay una mejora continua?
sí había mejora, cada evento había mejora, cada año había mejora. Y era palpable, se notaba, los datos estaban ahí, mi entrenador me lo mostraba. Y yo por eso no apresuraba nada, yo le dejaba todo el trabajo a mi entrenador y seguía ciegamente lo que él me decía. Para mí él siempre ha sido mi mentor, desde que empecé a entrenar con Andrés Castillo, fue mi mentor así full. Yo, si él decía, te vas a levantar a las 7, me levantaba a las 7. Hoy vas a descansar, hoy descansaba. Y esa parte de ir viendo cada año cómo. No sé, te pongo un ejemplo muy padre, en Cozumel, ¿no? En Cozumel mi primer año creo que quedé 17avo o algo por el estilo y éramos 20 o algo por el estilo. Creo que no acabaron dos. Ese año creo que ganó Mau Méndez en Cozumel y la sonrisa que yo tenía era igual que la de Mau, porque yo estaba contento de estar en Cozumel, de haber terminado, de sentirme acobijado por todo Cozumel, por la isla. Y aunque
Eso
yo
es
no
lo que
hubiera
te iba a
ganado.
hablar, lo que te iba a preguntar, o sea, háblanos de competir como pro a Cozumel, o sea, las emociones de estar ahí. Me imagino que la gente te conocía, los locales, ¿no? O sea, ¿cómo es competir en Cozumel? Y aparte ya lo has hecho varias veces y en 70 y en full. O sea, ¿cuál es la experiencia de regresar a competir, pues, a tu casa, ¿no? O sea, con tu gente.
Cozumel se presta mucho para ser un lugar muy amigable, muy caluroso, muy... Cozumel le encanta recibir eventos, le encanta recibir gente, le encanta... Estamos acostumbrados a recibir...
No, pero yo me refiero a Alan Carrillo, o sea, a ti. Tú en Cozumel, tú que eres local, o sea, ¿qué representa para ti? ¿Cómo han sido las carreras? O sea, ¿te sientes más presionado, menos?
Sí, o sea, a mí me tratan... En Cozumel me tratan como de todos los atletas que llegan a Cozumel, el que les va a ganar a todos, el mejor de todos. Eso sí ejerce una presión muy grande porque todos tienen expectativas muy altas en mí, porque soy como el que está representando a la isla, el que lanzaron al ruedo para que mate al toro y todos los demás, pues si lo mata ya ganamos y si no, pues nos va a comer el toro, ¿no? Uh-huh. Es mucha presión. Yo intento mucho esconderme un poquito a veces cuando van a haber eventos. Yo me cierro un poco en cuanto a redes sociales y no salgo mucho. Prefiero estar con mi grupo de gente que yo sé que sí me aporta, que sí está ayudándome a tener los pies en la tierra. Porque, híjole, imagínate, el primer evento que yo hice en Cozumel quedé 17º lugar. Y el penúltimo evento que yo hice en Cozumel quedé 3º. Entonces... se nota mucho la diferencia. Y para el último evento que hice, que fue el año pasado, el Medio Ironman de Cozumel el año pasado, pues ya la gente esperaba que yo ganara el Medio Ironman. Pero la gente no sabe lo que hay detrás de lo que estoy haciendo, de un proceso que hay, y que es un proceso muy largo. Es un proceso que empezó en el 2009, 2010. Uh-huh. Y en el 2020 apenas estamos haciendo que este avión levante, porque tú vas a ver atletas en Kona que hace 10 años están en Kona y no han ganado, pero se ve cómo van avanzando y progresando y están ahí metidos en el top 10. Pero ellos no llevan 10 años compitiendo. Ellos llevan 10 años en Kona, pero llevan 20 años, 30 años compitiendo y haciendo un proceso muy largo. Uh-huh. Entonces, sí es mucha presión. El año pasado yo me sentí muy frustrado porque tuve una lesión justo antes del Mundial de Medio Ironman en Niza. Y fue una lesión que de verdad no la veía venir. No me esperaba eso. Me sentía en mi mejor forma. Estaba corriendo como nunca en mi vida. Estaba rodando como jamás. Y la natación se me daba natural. O sea, yo ya esperaba la hora para ir a nadar. Y eso para mí era raro. Y me pasa esta lesión. Una inflamación que tuve. La dejé pasar. Empeoró. Competí en Niza. Regresé a Cozumel. Y yo no podía ni caminar. Yo no podía ni cargar mis maletas en el aeropuerto. No podía caminar bien, no podía, llevaba 2 meses sin correr casi, pues sí me sentía frustrado porque yo sabía que tenía un compromiso con la isla y con Cozumel y con el resultado del año anterior. Terminé el evento de Cozumel de puro orgullo, sí. De verdad que fue muy doloroso para mí terminar, muy doloroso porque no podía correr, me dolía mucho correr y porque no le estaba dando a la isla, a Cozumel, lo que merecían como isla, lo que merecían como comunidad. Porque yo, Alan Carrillo, soy Alan Carrillo gracias a la gente que del otro lado de la isla me regala agua, la gente que me da el paso cuando voy rodando, la gente que me pita el claxon cuando voy corriendo, la gente que cuando yo estoy en la alberca me da el carril y me dice que puedo nadar ahí. Yo soy atleta gracias a esa gente en Cozumel que me ha apoyado. Y también lo digo gracias a mucha gente en México que cuando yo visito los lugares en los que voy a competir, pues siempre están apoyando, ¿no? Se me da esta oportunidad de venirme a Monterrey y sucede lo mismo. O sea, me preguntabas acerca de los grupos de Monterrey y cómo es rodar aquí, y que si de verdad es como lo cuentan. Sí, sí es cierto. Sí es una comunidad deportista muy grande. Y sí es mucha la gente que te está apoyando para ir, para rodar. Siempre me están invitando a las rodadas. Yo soy muy fan de lo que hace Paco Serrano. Y me junto mucho con él aquí en Monterrey. Uh-huh. Salgo de rodadas con él. Y la comunidad que él ha generado alrededor de lo que es Paco Serrano es algo que yo veo a futuro con mi nombre, con Alan Carrillo.
Ya, ¿en Cozumel o ahí en Monterrey?
Lo veo en Cozumel. Cozumel uh-huh. para mí es mi casa, es mi hogar, es donde crecí y sí. Gracias a Cozumel yo soy...
Explicar a la gente nada más que estás ahorita en Monterrey porque tu novia está ahí estudiando, o si quieres explicar nada más esa parte.
Sí, de hecho me vine Nos venimos desde noviembre el año pasado.
Porque todo el mundo te hace en Cozumel, güey. Todo el mundo te hace en Cozumel.
Es bonito, ¿no? Es bonito que me hagan allá. Sí. Sí, nos venimos para acá en noviembre porque se presentó una oportunidad de trabajo. Ella está terminando de estudiar la maestría y a mí se me presentó la oportunidad de venirme a entrenar por acá y justo el lugar en donde vivimos es súper estratégico porque vivimos en medio entre la Huasteca y Chipinque. Entonces tenemos todo para entrenar aquí y también porque yo quería hacer una comunidad un poquito más grande de conocidos, de gente que yo, pues mucha gente me sigue en redes sociales y cuando voy a los eventos me saluda. Pues quería conocer a la gente, quería salir a rodar, quería saber cómo es el ritmo de vida aquí en Monterrey, que es muy acelerado. Y quería darle también un poquito más de ritmo a mi vida, porque Cozumel tiene todo lo bonito de la naturaleza, pero también pareciera que estamos de vacaciones todo el año, ¿no?
Sí. Sí, yo hablando contigo, digo, este vato anda siempre de vacaciones y todo.
Sí, entonces, yo quería esa parte también de valorar un poquito más. Dicen que las cosas las valoras cuando ya no las tienes, ¿no? Y es eso. Yo estoy aquí en Monterrey y veo las fotos de mis amigos que están en Cozumel y digo, wow, qué padre. Ahorita con el tema de la pandemia, pues ya abrieron la pesca, ¿no? Para la pesca deportiva y veo a todos mis amigos que están a pescar y digo, yo quiero ir a pescar, yo quiero ir a hacer lo que están haciendo ahorita en Cozumel. Pero digo, va a haber su tiempo para todo. O sea, va a llegar el momento en el que lo pueda volver y lo voy a valorar más.
Ajá, está padre en Monterrey la que también existe. Pues poquito, ahorita con el podcast me he dado cuenta, ¿no? En Guadalajara, en Ciudad de México, en diferentes áreas, en Veracruz, aquí en Baja California, en San Diego, que lo tenemos cerca. O sea, esa ciudad de donde hay una comunidad, ¿no? De triatletas y Cozumel, pues sí tiene el Iron, pero pues no es famoso por tener la comunidad o la gente que se junta para entrenar, como dices tú, ¿no? Aquí sales a rodar en San Diego, o aquí en Rumba Ensenada y tengo estas miles de gente. Allá en la Huasteca, entre semana, es un desmadre también de gente entrenando. Pues entonces, regresando ahorita a otro tema, ¿no? Y ahorita nos vamos para allá. Tu calificación al Mundial, no tengo el dato ahorita. ¿Fue la primera vez que fuiste en ISA? ¿Fue tu primer Mundial o calificaste en uno anteriormente?
Ya había clasificado, de hecho, según yo he clasificado 3 años, solo he ido 2. Okay. En el 2017 yo clasifiqué a Chattanooga, en Tennessee, por puntos, por eventos que yo había hecho en el 2016 y como había tenido puros top 10 y me había ido muy bien en 2016-2017, pues la verdad es que fue, para mí era como mi primer clasificación al Mundial, la tomaba, o sea, no la iba a dejar pasar. Sí. Sobre todo porque era en Estados Unidos y dije, guay, cerca, tengo que ir, no la puedo dejar pasar. Llego y compito contra todos los atletas profesionales que te imaginas. O sea, fue estar en la misma área de arranque que tantos atletas profesionales. Para mí fue increíble. Uh-huh. Estuve con Javier Gómez, estuve con... O sea,
aunque dijeran, ese güey quién es, ¿no?
Yo traía un suéter naranja de una empresa de tours que tenemos allá en Cozumel. Y todos veían que decía Cozumel. Entonces, oh, Cozumel, yo quiero ir a Cozumel y vamos a Cozumel. Me hice amigo de todos los profesionales ahí porque yo traía un suéter que decía Cozumel. Y a todos los invité a Cozumel, a que vayan a disfrutar Cozumel cuando pudieran y que me avisaran. Y de ahí empecé a recibir notificaciones de que me estaba siguiendo GC Thomas, me estaba siguiendo, no sé, X atleta, ¿no? O sea, para mí eso fue increíble también. Mi primera clasificación al Mundial de medio Ironman como profesional y me hago amigo de X cantidad de gente ahí. Ya después volví a clasificar.
Es un buen rompehielos. Es un buen rompehielos. Sí, como, jálate a entrenar acá, güey.
Decir que soy de Cozumel es una buena presentación para mí. Sí. Y de hecho, yo así me presento. Soy Alan Carrillo de Cozumel.
Alan Cozumel. Oye, y en el segundo estoy viendo ahorita que le ganaste al Joaquín por un minuto, ¿no? Allá en ISA.
Por orgullo, también.
Sí. ¿Y se ardió? ¿Agarran cura de eso o qué dice? Lo voy a decir ahorita que lo entreviste, güey.
No, sí, no. Tenemos una historial muy largo de competir. De hecho, yo lo conocí a él en Austria y competimos los dos como age groups. Ahí lo conocí en la estación de trenes, ahí lo conocí, después del medio Ironman. ¿Cómo nos fue? Muy bien, shalala. Yo era peculiar en aquel momento, o sea, en ese evento era muy conocido porque yo era el único que no competía con bici de triatlón, yo competía con una bici de ruta. Entonces, mi primer mundial de categorías por edad lo competí con una bici de ruta. Mi primer evento como profesional, que fue el de
Cozumel. A lo Gusta Biden, ahorita en ISA. Ajá.
competí yo en Cozumel con una bici de ruta, y no por estrategia. Gustav Iden o muchos de los atletas que fueron ahorita a Niza compitieron con bici de ruta por estrategia. Yo en Cozumel no competí con bici de ruta por estrategia, competí con bici de ruta porque no tenía bici de triatlón.
Oye,
yo solo tenía mi bici de ruta.
Gustav Iden, por ahí anda la entrevista, él dice que no tenía de triatlón, ¿eh? No tenía. Fue al Mundial ITU y de ahí, se saltó y dice, pues bueno, se me acomodó la ruta.
Sí, él tenía una bici de ruta que es aero, entonces está, imagínate, yo tenía una bici de ruta que es rutera, es una bici de escalar.
Y de aluminio. Entonces,
yo competí con lo que tenía, era lo que quería llegar, yo competí con lo que tenía y yo no tenía un casco aero, yo no tenía muchas de las cosas que ahorita tenemos los atletas profesionales, yo no las tenía. Y eso para mí no era un pretexto de que, ay, no, porque no tengo una bici aero, o no tengo un disco, o no tengo rines aerodinámicos. Yo, mis primeros rines aerodinámicos los compré en Cozumel, gracias a la colaboración de todos los amigos que yo tengo en Cozumel, que dijeron, no, oye, vamos a juntar una lana para comprarle a Alan sus rines. Pues empezamos a hacer una cooperacha ahí, empezamos a hacer unas rifas, y así compré mis primeros rines de carbón. Y mi primer bici de ruta la compré por pagos y la compré a mucho, sí, o sea, fue un descuento y apenas me salió y, o sea, ese nunca fue un pretexto.
Vámonos a ese tema que ya lo he tocado con otros pros, y ahorita regresamos a hablar ya del Ironman Full y los planes y lo que ha pasado ya, ¿no? Pero el pro mexicano, pues, o sea, ¿cómo...? Lo difícil que ha sido y cómo has batallado, me han dicho a veces, para conseguir patrocinios y cómo a veces dependes de la gente y del patrocinio y cómo ha sido esa experiencia para ti en donde, pues bueno, tú me has dicho que has batallado mucho, pues obviamente tú me dices, pues se vive, pero no se vive puta en opulencia, ¿no? Y háblanos de eso y la presión de tener que pues tener un buen resultado para a partir de ahí ganar dinero y que vengan más patrocinadores.
Pues fíjate que yo lo siento en México un poquito difícil porque, bueno, en cualquier parte del mundo o la mayoría de los países, el atleta profesional pocas veces es negocio para la empresa porque el atleta profesional te va a pedir y te va a pedir y te va a pedir y no siempre va a recibir la empresa algo a cambio. La empresa pues va a recibir obviamente... pues sí, un logo que esté en tu pecho, pero va a estar en el pecho cuando ganas, va a estar en tu pecho cuando te entrevistan, va a estar en tu pecho y va a salir la marca cuando pues tú estás en boca de todos, ¿no? Pero el atleta profesional no siempre está en boca de todos. O sea, de los 365 días del año, yo creo que a lo mucho 7 días, el atleta está con todos los focos sobre él. Hablo de un atleta profesional de nivel... intermedio, porque si nos vamos a un atleta Javier Gómez, un atleta John Frodeno, un atleta Sebastián Kili, cambia totalmente.
Sí, pues van a la esquina y ya es noticia. Ajá.
Sí, claro, digo, en cuando se trata de eso, pues sí. Y aquí en México yo creo que...
O sea, tú te expones nada más cuando compites, ¿no? Cuando compites, cuando tienes exposición. Claro. Si hay una lesión o algo, pues no se da.
Y aquí en México yo creo que la parte de las redes sociales han revolucionado totalmente lo que son los patrocinios o embajadores, no sabría ni cómo llamarle. Han revolucionado mucho esto y han dejado de lado a muchos atletas profesionales que se dedican de tiempo completo a esto, que muchos han dejado de trabajar, muchos han dejado familia, muchos han dejado sus lugares de origen y que no llegan a las empresas porque no tienen tantos seguidores en Instagram. O no tienen unas redes sociales activas, o no tienen tanta imagen como la tendría un influencer de redes sociales que muchos conocemos ahorita actualmente.
¿Quién es? No, no es cierto, ¿eh? No me vayas a decir.
Pero todos tienen sus méritos porque todos se dedican a diferentes cosas.
Sí.
Pero en cuanto a deportistas profesionales que buscan un patrocinio con una marca deportiva, es mucho más difícil para nosotros. Yo te puedo mencionar que tengo de marcas deportivas como patrocinadores actualmente, tengo uno, que es mi marca de bicicletas. Uh-huh. Y de ahí en fuera...
Saludos no tengo a otro nuestros compas de Ventum. Ventum, patrocínanos. Ajá.
Sí, sí, ahí a mis amigos de Ventum.
Pablo, ¿no? Sí, no, 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 Pablo, Pedro, ya se me olvidó. Saludos, me va a matar el vato. Pablo Salinas de Ventum. Saludos a Pablo Salinas, aquí lo tengo anotado.
no tengo patrocinadores que tengan que ver con el deporte, y es muy, muy raro, ¿no? Porque, pues, gente que no sabe de deporte, o por ejemplo, mi familia, ¿no? De parte de mi familia, no están tan involucrados con el deporte, y me preguntan, oye, ¿por qué no le pides patrocinio a esta marca de tenis?
Sí, güey.
Y, o a esta, no quería decir marcas, pero a esta marca de tenis, o a esta marca de ropa. Les digo, es que, pues, a nivel nacional no buscan al atleta promedio que tiene 5,000 followers en Instagram. Buscan al que tiene 100,000 followers, al que tiene imagen, al que tiene gente a su alrededor siempre, porque eso es lo
y
que
y más depende. Tomando en cuenta que el triatlón es un nicho chiquito, ¿no? Y es algo que hemos visto, digo, yo y aquí en el podcast experimentamos de carne propia con los patrocinadores que se han acercado, con los que nos hemos acercado nosotros, y tienes toda la razón, güey. Lo primero que nos preguntan es, a ver, ¿cuántos seguidores tienes? Y a ver, números y esto, y pues para ellos pues es un negocio, y el atleta es un negocio, la plataforma del podcast es un negocio, y nos piden que haga, y en algunos casos pues les tenemos que dar las gracias a la gente porque pues nos piden demasiado, y a otros quedan, digo, hay de patrocinadores a patrocinadores, pero sí es una parte pues muy, muy, muy diferente. Pues por otro lado, yo no me iría contra los embajadores, como tú les llamas, o influencers, porque ellos ayudan a hacer esto más grande, pues, ¿sí me explico? Y ayudan desde su trinchera a levantar el deporte, y creo que pues lo levantan, y eso le ayuda al pro, le ayuda a todo mundo. Pero,
claro,
entiendo tu punto de que pues hay que venderse, ¿no? Y pues muchos profesionales lo hacen muy bien, a otros apenas están empezando, pero es una parte muy, 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 muy importante, ¿no?
Claro. No, yo de ninguna manera estoy en contra de ningún... O sea, yo me llevo súper bien con mucha gente que se dedica a eso, a ser embajador, a ser influencer. Me encanta el trabajo que hacen. Pero hablando específicamente del triatlón promedio,
sí.
A mí me ha ido bien. Yo no he tenido muchos problemas, pero yo conozco muchos que pudieran ser mejor si tuvieran un pequeño patrocinio. A veces yo quisiera, híjole, ¿cómo no apoyan a este chavo que está empezando y que se ve que tiene ganas y que ha tenido resultados, pero no lo conocen? Híjole, he escuchado entrevistas aquí en tu podcast y de muchos atletas que no tienen muchos patrocinios. Sí. O de algunos atletas que tienen muchísimos patrocinios, ¿no?
No, güey, no tienes idea de los que yo he visto y los que vienen conmigo, y eso es algo que el podcast de triatlón ahorita tenemos. Pues digo, no estamos haciendo un hombre, pero una parte del podcast es darle esa exposición a varios atletas que están empezando. Y pues digo, aquí a final de cuentas es un foro, y tú dices que tienes 7 días, la gente habla de ti, pues con esto pretendemos que sea un octavo día en donde
este pueda llegarle
a más gente que digan, ay, güey, ¿ya viste la del Alan? Pues como que, a ver, vamos con él, ¿no? Sí me explico.
Y es padre porque la gente conoce, al final de cuentas, lo que hay detrás del atleta, y eso es lo que a veces a muchos les importa, ¿no? A veces la historia que hay detrás del atleta es mucho más importante que el resultado que tienen, o que los followers que tienen, o que muchas cosas que hay.
Que la gente no ve.
Exacto, porque mucha gente igual se engancha con, oye, si este chavo que no tenía bici de triatlón llegó a ser profesional, pues yo también puedo. O si este chavo que era voluntario también llegó, yo también puedo. O si ese chavo que, no sé...
No, mames, no tienes idea de la cantidad. Chavo, sí.
Hay muchas cosas que la gente se puede tomar como referencia y que son energía pura para muchos, y que eso es lo que, a final de cuentas, yo quiero transmitir también. Uh-huh. Que sí, hay muchas posibilidades de gente, de muchos deportes, muchas artes, muchas actividades en las cuales podemos sobresalir. Y lo único que a veces necesitamos es esa persona que nos diga, no vas a poder, y agarrarlo como energía y transmitir eso en el deporte o en la actividad que tú hagas. Uh-huh. Al menos a mí así me pasaba. Para mí eso era energía pura. Cuando alguien me decía, no puedes o no vas a poder, eso era para mí... Hombre, a mí si me dices eso, me prendo. O sea, uh-huh. a mí me dicen eso y te rompo el com ahorita de Paco Serrano que está en Chipinque.
Uh-huh. Oye, y regresando a la parte de la competencia, ya antes de cerrar con ese tema de a ver qué le quieres decir a tus fans, güey. Háblanos del brinco que quieres dar a tu sueño de calificar a Kona. Tú me dijiste, si no me equivoco, tú me dijiste, quiero ser el primero en ir a Kona. Ya viste el pedradón que resonó en todos lados de Mao, que dice que él va a ser el primero, que el siguiente año está. ¿Cómo la ves ahí? ¿Cómo están los planes? ¿A qué vas? Tú me has dicho que la distancia larga es tu favorita, la que más te ha gustado. La mía también. Pero dinos cómo está la cosa, dónde, a qué le vas a meter, en por qué vas a apostar y qué metas tienes en el futuro.
Sí, definitivamente el Ironman es la distancia que más me gusta. Me encanta la distancia de Ironman por el tema de la preparación mental también. Ajá. Que debes llevar, no solamente.
¿Y qué opinas? Me faltó meterle ahí. ¿Y qué opinas de la declaración incendiaria? No, no incendiaria, la cura que tiene el Mao de decir que él ya el siguiente año, ¿sí lo ves que la arme? Ahora sí, ya, tengo el micrófono.
Definitivamente hay mucho talento ahí. En esas piernas, yo he entrenado con Mao y es una persona súper dedicada. Yo sé que le va a echar ganas para ir. Pues las cosas se van a ver hasta que se van a confirmar, hasta que sucedan. Yo quiero ser el primer mexicano en estar en Kona como profesional, al igual que Mau, pero, o sea, si algún mexicano está antes que el otro, seguramente va a haber un segundo también en ese mismo evento.
Ah, ok, pues se van juntos.
El tema es no ser quien hace un triatlón, quien clasifica primero.
Ok. Y háblanos del el brinco, que ya te vas a dedicar a hacer un largo al año, o ya estás ahorita en miras prioridad número uno calificar, o también meter ahí 73, o cómo está la estrategia de carreras una vez se reanude todo, ¿no? Pensando que ya se reanuda mañana.
Pues desde el 2018 yo ya quería empezar a hacer más eventos. De hecho, hice Mont-Tremblant y hice el Ironman de Cozumel. Sí. Y todos los eventos de México. En el 2019 quería hacer más eventos de Ironman, pero por el tema de mi lesión no pude ir a Mont-Tremblant, no pude hacer el Ironman de Cozumel, y este año se presenta pues el tema de la pandemia. Entonces, todavía estamos como en stand-by, estamos de verdad pensando en qué hacer este año, cómo terminar el año. No sabemos si se van a hacer los eventos confirmados, porque todos los fines de semana tenemos correos de la organización de Ironman. Entonces todavía no sabemos qué eventos vamos a completar, pero en mi calendario está el medio Ironman de Cozumel, el Ironman de Cozumel y otro evento que se presente por ahí a final de año. Uh-huh. Quizá en Colombia, quizá en Cartagena, no sabemos bien, pero definitivamente Cozumel está en el calendario y yo ahorita ya estoy corriendo hora y media, 2 horas, rodando 5 horas, 6 horas, y eso
diarias,
quiere decir que estamos,
diarias,
que, estamos diarias. Que estamos preparando el Ironman.
Ok, yo estoy de luto porque después de 3 años creo que no se me va a acomodar ningún Ironman, todos se me movieron, no hay forma en que pueda acomodarse uno, así es que hasta el siguiente año. Pero bueno, para terminar, Alan, ¿hay algún tema, había algo que te gustaría decirle a la gente, pues a toda esa gente que está empezando, alguna recomendación, un tip, algún tema que tú sientas que quisieras ponerle el foco para antes de cerrar?
Pues hay mucha gente que está empezando a hacer triatlón. Con este tema de la pandemia, yo sé que muchos descubrieron el triatlón. Muchos descubrieron el triatlón gracias a las transmisiones que se estaban haciendo en YouTube de las carreras de Ironman virtual. Y yo sé que mucha gente está motivadísima. Les pido que sean muy pacientes. El triatlón es un proceso largo, es un proceso muy bonito. El deporte del triatlón es muy celoso también. Si alguien hace triatlón y aparte se va a jugar fútbol o se va a jugar básquetbol, créanme que no se van a llevar tan bien con esos dos deportes. El triatlón como tal ya es un deporte muy completo y que requiere de no solamente entrenar, comer bien, descansar, recuperarse, el tema de fisioterapia, el tema de psicología. El deporte es, por eso el deporte atrapa gente tanto. Yo conozco muy poquita gente que haya empezado a hacer triatlón y lo haya dejado de repente. El triatlón te engancha. Y lo que tienes que es un proceso bien largo. Es muy bonito hacer ese proceso. No se adelanten al proceso. Vivan desde el triatlón sprint hasta el triatlón virtual, si quieren. Pero aprovechen cada proceso que se puede llevar a cabo. Porque, al menos a mí, no me tocó mucho del proceso que es ser un age grouper. Yo, afortunado o desafortunadamente, me brinqué. Mi tercer evento fue profesional en 70.3. Yo solo tuve 2 eventos, que fue el de Cozumel y el Mundial de Austria. Después de eso me brinqué a profesional. Tengo en mi casa únicamente 2 trofeos de medio Ironman. Y yo les diría que disfruten ese proceso, ¿no? Mucha gente que ahorita está ya compitiendo a nivel age group podium, disfruten ese proceso. Y si tienen en mente brincarse a ser profesionales, no lo duden, pero sí disfruten el proceso que es ganar su categoría, brincar a ser profesional, venir desde abajo con los profesionales e ir subiendo. Yo escuchaba la entrevista de Fátima y me encanta ver el proceso que ella está llevando, porque ella llevó justo ese proceso que yo estoy mencionando.
Al que le estás llevando. El de ser
A-Group, sí. el de ser campeona mundial, por ejemplo. El de fracasar en algún evento y luego naturalmente brincarte a ser profesional. Y como ella decía, ¿no? Que le den sus arrastrizas. Pero eso es parte del proceso.
Saludos a mi compa. Saludos a nuestra compa Fátima Laniz. Oye, ya por último, sí, vamos a hacer una opción, una sección para que nos eches flores o nos insultes. Pero ¿cuál es tu opinión aquí del podcast de Triatlón antes de terminar, del proceso aquí de... Pues ya tenemos casi un mes de conocernos, ¿no? De estar hablando, fijando la fecha y platicando. Sí,
de postergar y de cambiar.
¿Qué opinas del podcast, güey? ¿Qué opinas del podcast? ¿Te ha gustado? ¿En dónde podemos mejorar? ¿Cómo la ves?
Sí, me encanta. Me encanta porque yo he escuchado, creo que me falta la última entrevista, la de Mau no la he escuchado completa. Me encanta el hecho de poder distinguir la personalidad de cada uno de los atletas. Desde Luis Álvarez, desde Fátima. Ver cómo cada uno es diferente y cómo también la entrevista se va por uno o por otro lado, ¿no? La plática. Entonces, claro que me encanta, claro que me gusta y yo creo que el podcast tiene para seguir mucho, mucho tiempo. También creo mucho en que puede llegar a obtener muchos otros patrocinios, como por ahí...
Ventum, si patrocínanos. Ay, no, no es cierto, güey. Sí, digo, eso se va, eso se da solo. Al final de cuentas, la idea es generar contenido de calidad, que la gente siga viniendo y que aprenda con nosotros, porque la verdad es de que nosotros apenas estamos aprendiendo a ver cómo se mueve esto.
Y así es con todo, ¿no? Porque yo también aprendí de la bicicleta arriba de ella. No sabía ni cómo cambiar la
cámara. Sí, en un nicho totalmente... O sea, no. Ya después hablaremos de ese tema de nosotros, porque la gente nos pide que hablemos más de nosotros, de cómo inició el podcast y esto. Nada más ténganos paciencia. Alan, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Algo que me encanta del podcast es de que cuando termino de grabar, o sea, no termina todo, sino ya se vuelven mis amigos y los pues, consulto con todos y platico y me emociono de que ya se va a venir el día en que algún día los pueda conocer a los que estoy entrevistando. No es la excepción ahorita. Me la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor en tu carrera. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues agradecerte a ti porque de verdad que esto es una plataforma que nos da a nosotros atletas pues un realce y un alcance increíble. Yo sé que el podcast lo escucha mucha gente. Yo soy muy fan de estar viendo quién escucha y quién ve esto o quién ve lo otro. Y sé que mucha gente está escuchando el podcast. Y pues agradecer obviamente a la gente que lo escucha y que lo comparte, porque sin ellos el podcast no sería lo que es.
A ver, ¿a quién te gustaría que trajera, güey? Ya para cerrar. Que no has escuchado. Dime, a ver, tráete este vato. Generalmente les doy para qué.
Yo he convivido. Y soy fan, te repito, soy fan, y creo que nunca se lo he dicho, pero Paco Serrano es una de las personas que tiene mucho que compartir y que todos los días vive tantas cosas tan diferentes que no le da tiempo de platicárselas a nadie.
Yo creo que el podcast de cuando hablamos de rockstar de triatlón, yo creo que Paco es pinche, o sea, ejemplifica lo que es un rockstar de triatlón. Obviamente Paco está agendado, no hemos podido por tiempo y porque la verdad tenemos muchos invitados y todo, pero Paco fue mi entrenador, güey, hace un año, durante un año me estuvo entrenando, me llevó un Iron, todo, o sea, es mi compa y no, Paco va a estar, güey, Paco va a estar. Entonces nada, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y que sea el espacio porque hay muchísimas más invitados que semanas en el año, porque eso es bueno, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pues a poder hablar de la posibilidad de tenerte a ti y a Paco es puta, no manches, güey, ni me lo hubiera imaginado al principio. Muchísimas gracias, Alan. Claro que lo voy a tener, güey. Estamos en contacto y pues yo también tengo planeado ir a Monterrey si no se cancela. Entonces, pues ahí nos vemos, ¿no, güey?
Por aquí nos estamos viendo y hay calor, ¿eh? Así que ni se preocupen por el suéter.
Sí, pues bueno, digo, mínimo no es Cozumel o Monterrey en mayo, güey, que era como estaba programada. Sale pues, Alan, nos vemos. Mucho gusto, güey.
Igualmente, muchas gracias.